Perdonadme, estoy pidiendo perdón desde el inicio de esta hora. El exdirector de la Agencia Tributaria, Ignacio Ruiz Jarabo, nos está escuchando, es economista. Le saludo, señor Ruiz Jarabo, en un día en el que estamos todos pidiéndonos perdón. Saludos.
Buenas tardes, Nieves.
Bueno, lo primero que le quiero decir es ese perdón que sugiere el presidente del Supremo. ¿Cómo le cae a usted? ¿Ha pedido perdón por las...?
Está muy bien. Pedir perdón es una buena práctica humana, y cuando lo hace un responsable público porque reconoce que el organismo que preside no lo ha hecho bien, pues es de agradecer. Lo que pasa es que es insuficiente, ¿no? O sea, yo creo que todos requerimos y exigimos que nuestras instituciones funcionen correctamente, y si no lo han hecho y han generado un serio problema para el conjunto de los ciudadanos, como es ahora, estando muy bien el perdón es insuficiente, porque hace falta propósito de enmienda, contrición y, sobre todo, efectivamente, medidas para que no vuelva a ocurrir, y probablemente si hay responsables, pues a lo mejor tienen que apartarse de su responsabilidad, ¿no? Yo el otro día...
Don Ignacio, está diciendo que debe dimitir, ¿habla del señor Lesmes incluso?
Bueno, yo no sé quién ha sido el responsable último del tema, pero luego la magnitud del daño, si ahora lo explicaremos, la magnitud del daño en términos de imagen, en términos materiales, en términos de posible perjuicio serio para muchos ciudadanos, es tal que, evidentemente, siendo de agradecer la petición de perdón, yo insisto en que no es suficiente.
No le parece suficiente.
Puede ser una dimisión, puede ser una reforma de las normas de funcionamiento del Tribunal Supremo, no lo sé, pero desde luego está muy bien el perdón, pero se adoptan medidas, o cualquier otro día podría volver a pasar lo mismo, ¿no?
Lo que ha hecho el presidente del Supremo ha sido una llamada a la confianza en la justicia, quizá,
claro, pero,
porque se ha perdido.
Hombre, sin duda. Mire, yo el otro día estaba viendo, el domingo o el sábado, un partido de fútbol desde la televisión, en el sillón de mi casa, ¿no? Y de repente, ante una decisión que parecía dudosa por parte del árbitro, un penalti, pues se paró el partido de fútbol, se acudió al VAR, esa nueva tecnología que se aplica en el deporte del fútbol, y en cosa de un minuto o dos, como sumo, se tomó la decisión definitiva y se reanudó el partido. ¿Qué ha ocurrido aquí? Pues que los jueces han tenido envidia del fútbol y, efectivamente, ante la decisión de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso, diciendo lo que dijo, es decir, que quien debe pagar el impuesto son los bancos, de repente han decidido aplicar el VAR.
Ya, bueno, lo que pasa es que no con un minuto de diferencia.
Ahí es el problema. La decisión ha parado el partido durante 15 días.
Claro.
Y tener paralizado 15 días la actividad del mercado hipotecario es de una gravedad inconmensurable. Hoy, y lo digo por experiencia propia, por cliente de mi despacho, tenían en el ineludible compromiso de firmar un préstamo hipotecario para poder hacer frente a la compra de un piso y así no perder el contrato de arras, el importe de la señal, y están en trance de perderlo.
Caray.
Porque no tienen el préstamo hipotecario firmado.
Caray.
¿No?
Es decir, hablamos, claro, de 15 días, que 15 días supone paralizar pues muchísimas actividades económicas, probablemente las más cotidianas, es medio mes, y eso es muchísimo tiempo.
Es hacer un daño a la actividad económica con carácter general y a miles de ciudadanos en particular, que puede que en algunos casos sea un daño irreversible. Y le repito el caso de alguien que está a punto de perder la señal que dio para la compra de una vivienda. ¿Por qué? Porque se comprometió a que dentro, antes del 1 de noviembre, aportaba el precio total, cosa que iba a hacer mediante un préstamo hipotecario, y ahora pues probablemente no obtenga el préstamo hipotecario antes del 1 de noviembre, con lo cual la señal que dio la inmobiliaria es posible que la pierda. Y eso será una pérdida de un cliente mío, pero como este cliente mío, y habrá muchos en España, por culpa e imputable directamente a la decisión del Tribunal Supremo a retrasar durante 17 días la resolución a una paralización previa, que también es más que discutible, la decisión del presidente de la sala, ¿no?
Ya.
Entonces, entrando ya en el... No sé si usted prefiere que hablemos de la cuestión técnica o de los efectos económicos.
Yo casi prefiero los efectos económicos, claro.
Venga. Pues los efectos económicos son los siguientes. Vamos a ver. Si aquí hay tres etapas o tres momentos temporales, tres etapas. Primero, ¿qué va a pasar hacia el futuro? A partir de la decisión que tome el Tribunal Supremo el día 5 de noviembre, ¿quién va a pagar ese impuesto?
Eso es.
Esa es la primera cuestión. Bueno, pues leyendo primero la sentencia que ha sido paralizada, por así decirlo, congelada, que ha declarado ilegal el artículo del reglamento en el cual se basaba todos los argumentos para que pagáramos nosotros, los prestatarios, los ciudadanos, a mí se me hace difícil, por no decir imposible, ver cómo, si eso además es firme, esa anulación, esa ilegalidad de ese artículo ha sido declarado firme por el presidente del Tribunal Supremo, se me hace difícil, por no decir imposible, ver cómo el día 5 el Supremo puede decir que a partir de ahora debemos pagarlo nosotros, porque se decía en base a un artículo que ha sido declarado ilegal. Con lo cual, yo casi apostaría mucho mi patrimonio a que el día 5 de noviembre el Supremo va a dar por bueno el criterio de la sentencia que ha sido congelada.
Ha dicho que se juega su patrimonio, don Ignacio.
Sí, hombre, es un recurso de Eléctrico Nieves. Pero,
es que
pero,
yo me lo creo ganaría, todo, no me ganaría, asuste.
Pero creo que esta apuesta la ganaría. Insisto, porque es que el artículo en el que se basaba la posición contraria, es decir, que debemos pagar a nosotros en vez de los bancos, se hacía en base a un artículo que ha sido declarado ilegal y además de manera firme,
sí,
lo cual no puede volver a ser declarado legal. Ahora
lo
bien,
que se van a limitar son los años,
claro,
seguramente,
tema,
¿no?
Vamos a ver, ahí está el tema. El que a partir de ahora se decida que han de pagarlo los bancos, no seamos optimistas, tiene unas consecuencias menores para los que quieran un crédito hipotecario a partir de ahora, porque el banco, evidentemente, y tiene su lógica, se va a resarcir de ese nuevo coste con un aumento del tipo de interés, ¿vale? Que nos van a cobrar. Hombre, que conste que tiene una pequeña ventaja para nosotros, ¿no? O sea, para los que vayamos a pedir un crédito hipotecario, porque en vez de pagarlo de golpe, el impuesto, lo vamos a ir pagando poco a poco a lo largo de 20 años mediante un tipo de interés un poquitín más alto. Luego la sentencia, pese a que los bancos a partir de ahora nos suban un poco el tipo de interés, no deja de ser positiva para nosotros porque el importe del impuesto, que probablemente lo vamos a pagar en forma de tipo de interés, lo paguemos durante 20 años en vez del mismo día que firmamos la escritura. Ahora, la clave del la madre del cordero, efectivamente, son los efectos hacia atrás. ¿Qué ocurre con estos 4 años en los cuales quien ha pagado el impuesto ha sido el deudor, el prestatario, el cliente? Bueno, es indudable que todos los que en los últimos 4 años hayan pagado ese impuesto lo han pagado en base a un artículo ilegal. Entonces, no puede caber duda, y sería un escándalo si se dijera otra cosa el día 5, que tienen derecho a la devolución. Lo digo con toda la contundencia. Por tanto, primer paso, todos aquellos que en estos 4 años hayan pagado ese impuesto deben solicitárselo a las haciendas de cada comunidad autónoma y estas vienen obligadas a devolvérselo. Eso es incontestable.
O sea que todo esto recae sobre la hacienda.
Bueno, espere que ese es el primer paso, ahora vamos al segundo.
Vale.
Claro, igual que los deudores han pagado el impuesto con un artículo que es ilegal,
¿sí?
Resulta que los bancos no han pagado el impuesto en base a un artículo que también es ilegal. Es el mismo artículo, ¿no? Con lo cual, si no es razonable que yo haya pagado un impuesto de manera ilegal, quizá tampoco lo fuera que alguien no lo haya pagado en base a un artículo legal, a un artículo ilegal. Es decir, que también, y es lo razonable, las haciendas autonómicas querrán resarcirse de la devolución del impuesto a los ciudadanos exigiendo el impuesto a los bancos. Es verdad que la retroactividad que perjudica a un contribuyente cuesta más aplicarla que no aplicarla, que en el caso en que es favorable, ¿no? Pero lo razonable es que las comunidades autónomas quieran requerir a los bancos, salvo que el Supremo diga que no lo pueden hacer. Si el Supremo dice que no es retroactivo en contra de los bancos, les ha generado un agujero a nuestras comunidades autónomas espectacular.
Madre mía, la que se avecina.
Ahora bien,
la que se avecina.
Si el Supremo sí permite que las comunidades autónomas reclamen a los bancos ese impuesto que nos han de devolver a nosotros las comunidades, el agujero se pasa a los bancos, también de tamaño comunal.
¿Y los comunal bancos a los
pero
a los ciudadanos?
No, pero ahí ya no se lo pueden repercutir a los ciudadanos afectados. A futuro ya he dicho que sí. En los créditos hipotecarios sí, Pero si yo tengo firmado con el banco un crédito hace dos años, a mí no me pueden subir el tipo de interés para resarcirse de un coste en relación con ese crédito.
Ya lo entiendo.
Tanto, habría un coste muy serio para los bancos de 6.000 millones, del cual los bancos parcialmente se van a resarcir con la agencia tributaria. ¿Por qué? Porque esos 6.000 millones que los bancos, si así se decide el día 5, tendrían que pagar a las comunidades autónomas, para ellos es un gasto. Y como tal gasto, sería deducible en su impuesto sobre sociedades y pagarían un 25% menos a la agencia tributaria. Luego habría un agujero para la agencia tributaria de 1.500 millones de euros.
Caray, y si usted siguiera al frente, como ha estado, de la agencia tributaria, ¿estaría en estos momentos tentándose el bolsillo?
Claro, porque 1.500 millones de euros es una cifra significativa.
Es mucho.
Usted que con todos los impuestos nuevos y subidas de impuestos ya existentes que nos quieren hacer, con estos presupuestos aspiran a recaudar 4.500, 5.000 millones de euros. Bueno, pues la tercera parte de lo que proyectan recaudar con esta nueva balanza de impuestos se les puede ir por la vía de lo que resuelva el Tribunal Supremo el día 5 de noviembre.
Caray, pues estamos ante una decisión importantísima. Yo me he quedado con todas las cosas, todos los titulares que nos ha dado don Ignacio. El próximo día, el 5 de noviembre, volveremos a llamarle, si nos permite. ¿Eh?
Yo, encantado, Nieves, de hablar con ustedes, especialmente con la presentadora del programa.
Pues muchísimas gracias. Digo lo mismo de don Ignacio Ruiz Jarabo.